Estás escuchando al pastor Roberto Tinoco. Vive una vida conforme al corazón de Dios. Palabra viva.
Ya vamos en el Salmo 40 en nuestra serie sobre los Salmos. ¿Qué tal? Son 150, ya llevamos 40. Hemos estado viendo cómo transformar nuestras experiencias en alabanzas a Dios, en adoración. Y el Señor nos ha enriquecido muchísimo respecto a nuestra vida devocional, en muchas cosas más, pero especialmente la vida devocional, la relación con Él. Bendito sea Dios. Y ahora en el Salmo 40 tenemos un tema que le he titulado Lo Verdadero, porque es un salmo que habla acerca de la realidad, lo genuino, lo verdadero, el cumplimiento de las profecías, de los símbolos, la sombra, los rituales, las ofrendas y todo lo que había en el antiguo pacto, el cumplimiento de todo esto en Cristo Jesús. Les invito a que veamos Salmo 40, versículos 6, 7 y 8. Por favor, leámoslo en voz alta y vamos a concentrar el corazón en la palabra. Dice el Salmo 46: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Lo verdadero. Si puedes darle gloria a Dios. Cuando una persona está estudiando, digamos medicina, antes de que lo consideren un cirujano y le suelten un cuerpo para que empiece a cortar, tiene que tener un trabajo previo muy largo de ilustraciones, de figuras, de cosas, y tan solo, no solamente de planas, sino también de 3D, donde se familiarice con el organismo, con la biología, con la forma, con las cosas del cuerpo, por decirlo así, antes de que pueda meter cuchillo en un cuerpo. Esto es evidente, pasan años para eso. Tiene que tener primero ilustraciones de una realidad, tiene que tener primero figuras de una realidad, cosas que son símbolos que le enseñan de una verdad, para prepararle a fin de que el día que tenga lo real, que es tener que operar a alguien, sepa llevarlo a cabo. Algo semejante es lo que Dios hizo mediante todas las figuras, tipos, ilustraciones del antiguo pacto, en los cuales encontramos precisamente la manera de conocer a Jesús y todo lo que habría de ser la realidad. Los sacrificios del Antiguo Testamento no son la realidad, son ilustraciones de la verdad. Todo lo que se hacía por la culpa, ofrendas por el pecado, todo eso no era la realidad. Eso era solamente una manera didáctica de enseñarnos la realidad, lo verdadero, que es Cristo Jesús. Este salmo, el Salmo 40, nos encontramos en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, que el escritor nos explica que este salmo habla acerca de Jesucristo como el cumplimiento de todas esas figuras. Evidentemente, una vez que un médico, o que un ingeniero, o que un especialista, un profesional llega a la realidad, pues las ilustraciones no son lo principal, ya las deja de lado para ir a la verdad, a la realidad. De la misma manera, una vez venido Cristo, las figuras son solo didácticas, pero no es nuestra vida, no es nuestra verdad, no es nuestra realidad. La enorme diferencia entre alguien que tiene una relación con Dios genuina y otro que solo es religioso, es que el religioso sigue en las figuras, y el que tiene una relación con Dios anda en la verdad, obedeciendo la palabra del Señor. Esto es distinto, de eso hablamos. Entonces, amados, viendo esta verdad, Jesús viene a ser la encarnación y muerte en nuestro lugar, para darnos esa vida de la cual hablaban esos sacrificios. La idea es llevarnos de la teoría a la práctica, de la figura a la realidad, para que cada uno de los que estamos aquí no vayamos a tener un cristianismo de imitación, sino de verdad en Cristo Jesús. Muy bien, veamos. Número uno: no más reemplazos, solo Cristo. alguno debería emocionarse más y decir, es verdad, no más reemplazos, solo Cristo, bendito sea Dios. Versículo 6 dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Ahora es muy extraño que Dios diga que no le agrada si Él fue el que los pidió. Dios le dio a Moisés una lista de sacrificios, holocaustos, ofrendas, un montón de rituales de lo que tenía que hacer para reconciliarse el pueblo con Dios, cubrir sus pecados y andar en paz con el Señor. Entonces, qué interesante es que Dios lo pide y ahora Dios mismo dice, no me agrada, ya no lo quiero. ¿Por qué razón hace esto? Bueno, la razón, hay dos por lo menos principales. La primera de ellas es que le pidió que hiciera estas cosas porque estaba enseñándoles una verdad, nada más. No era la verdad, es decir, todo lo que hacían tenía como propósito apuntar a un mediador. Pero la idea no es quedarse con el símbolo. Es como ver una señal de tránsito, es decir, es para allá y te quedas en la señal. No, continúa el camino, no te puedes quedar allí. La idea de Dios al respecto de esto es que les pidió que hicieran estos sacrificios para enseñarles que necesitaban un mediador, a fin de que amaran a Dios y buscaran al mediador. Todo lo que hacemos cuando cantas, cuando ofrendas, cuando oras, cuando lees la Biblia, todo lo que hacemos es para tener una relación con Dios. No sustituya la relación con Dios por el ritual, pensando que porque cumples el ritual estás bien con Dios. No, mi amado, si tú estás cantando con tu mente en otra cosa, no lo entiendes, no cumples un ritual, no. Tienes que adorar y decir, Dios, te amo, bendito seas. Y es ahí donde hay una relación. Alguien tiene que entender y decir, amén, bendito sea el Señor. Todos los sacrificios, ofrendas y todo eso por la culpa para reconciliarse con Dios no hacen falta más. Dice la Biblia en Hebreos 10, versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Bendito sea Dios. Tú estás en paz con Dios en Cristo. Lo volveré a decir, tú estás en paz con Dios en Cristo Jesús. Dios no está enojado contigo. No tienes que hacer ciertos rituales para agradarle, para ponerlo contento, para tener paz con Él. En Cristo, de una vez y para siempre, tienes paz con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Alguien glorifique a nuestro Dios. Bendito sea. Somos aceptos en el amado. Entonces no tengas miedo, no te acerques a Dios como que esté enojado y es que el Señor se enojó conmigo. No lo conoces, no es así. Si estás en Cristo, estás reconciliado con Él. En segundo lugar, ligado a eso mismo, Dios dijo, no me agradan los sacrificios. ¿Por qué dijo esto? Porque llegaron a ser desagradables. La idea era que el sacrificio apuntara a la necesidad de un Salvador, pero empezaron a tener en los sacrificios un reemplazo de manera hipócrita, vamos a decirlo así. ¿En qué sentido? Bueno, la idea, por ejemplo, tú tenías que tomar un corderito o un animalito, tenerlo contigo, cuidarlo, mantenerlo limpio, que no se lastime, que sea perfecto, y en el momento indicado debías presentarlo para que fuera sacrificado. La idea es que sintieras dolor porque alguien muere en tu lugar. Si tuvieras que sacrificar a tu mascota, sentirías dolor. Te duele, ¿cómo vas a hacer eso? Después de unos días de tener, dice, no puedo, es terrible, no puedo, mi pecado es horrible, ¿cómo lo voy a dejar que muera en mi lugar? La idea era esa, pero ellos, en lugar de sentir dolor, encontraron una manera de evadir responsabilidad, decir, puedo pecar, al cabo matamos al animalito y todo bien. Entonces encontraron una forma de seguir haciendo lo malo. También Dios quería que vieran que era costoso, porque traer corderos cuesta. Pero no, lo hicieron negocio, judíos al fin. Y entonces en lugar de que les doliera por afecto y por dinero, no, lo vieron como una forma de seguir portándose mal. Es lo mismo que hacen los creyentes cuando se portan mal y para calmar su conciencia hacen cosas espirituales o cosas de Dios o cosas de la iglesia. Entonces, ok, hice esto, pero también me porto bien en esto. Entonces ahí la llevamos más o menos, y tratando de calmar la conciencia. No, mi amado, no es para eso. Entonces no podemos pagar a favor o en lugar de. La idea era que ellos les doliera, se sintieran mal y vinieran al Señor. Te lo voy a ilustrar de una manera muy simple. Cuando es de noche necesitamos prender focos. sobre todo los hijos, prenden más focos, todos los focos. Hasta el que no prende, no sé por qué razón, cuando el hijo lo prende, sí prende. Todos los focos tienen que estar prendidos. Pero cuando sale el sol, cuando es de día, los apagamos. No hay necesidad de prenderlos, ya es de día. Una época de tinieblas, donde Dios les permitió prender focos o les permitió que tuvieran enseñanza con símbolos y figuras, pero ya fue prendida la luz vino al mundo. Apaga los focos, deja el ritualismo y ama a Dios con todo tu corazón. No necesitas sustitutos, Él es nuestro Salvador. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Segundo, como segundo punto, amado, sin opciones, solo Cristo. Sin opciones, no hay más opciones. Esa es la idea también. No tienes más opciones, dice el versículo 6, la segunda parte. Has abierto mis oídos. Y esta expresión es una expresión que en la ley de Moisés significaba horadarlos. Eso era abrir los oídos. Es decir, cuando un siervo amaba a su amo, yo sé que algunos así, como un esclavo ama a quien lo tiene de esclavo, se daban casos así donde lo trataba tan bien que amaba a su amo, y la ley decía que si no quería ser libre, cuando el amo le decía ya puedes ser libre, ya pagaste tu deuda, aquel hombre podía decir no, vivo mejor contigo que solo, o sea, te amo, yo quiero quedarme aquí, y entonces prefería ser un esclavo por amor. Así que lo llevaban ante los ancianos y horadaban su oreja. Eso es abrir los oídos simbólicamente. Y la idea de esto es que ahora sería esclavo para siempre por amor. El salmista está diciendo que el Hijo de Dios tomó la decisión de ser siervo del Padre porque le ama. Dijo, conviene, yo, Él ha abierto mis oídos, conviene que sea así. Mira, los sacrificios, los rituales, las ceremonias no pueden producir siervos por amor. Producen fariseos, gente orgullosa que se sienten bien consigo mismo. Pero cuando alguien ama a Dios, entonces Dios le hace oír la verdad, y esta persona ama a Dios y le dice, te voy a servir, no porque una ley me obligue, no porque tenga un yugo sobre mí, no porque algo me amenace, te voy a servir porque te amo. Todos los días de mi vida te serviré porque tú has abierto mis oídos. Seré esclavo por amor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Gloria a Dios. No tengo otra opción, solo quiero vivir para Él. Por ejemplo, hay personas que trabajan porque tienen deudas que pagar. Así que van al trabajo de mala gana. Oh, tengo que trabajar porque si no voy, ¿cómo pagamos esto y esto y esto otro? Pero si no tuvieran que pagar deudas, no irían a trabajar. No aman trabajar, no les gusta trabajar, lo hacen a fuerza. Y hay otros también que van por codicia, quieren más y almacenan y quieren juntar, y por codicia salen. La codicia les mueve. Quizá no lo necesitan, pero la codicia les mueve. Pero hay otros que salen a trabajar porque aman a su esposa y a sus hijos, y quieren darles una mejor vida, y quieren proveerles lo necesario, y no lo ven como una carga, no lo ven, hoy tengo que salir a trabajar. No, lo ven como una bendición, y cuando salen y pueden comprar o tener cosas para la familia, se sienten felices porque lo están haciendo con amor, con el corazón. Es a eso a lo que se refiere el que te abra los oídos. Es un esclavo por amor, es aquel que no es porque tenga una deuda, no es porque me estén obligando, no es porque tengo malos motivos del corazón. He llegado a amar a nuestro Dios a tal manera que quiero servirle todos los días de mi vida, de tal manera que si no hubiese recompensa le serviré, si no me pagase por hacerlo le serviré, si no hubiera un cielo le voy a servir de todas maneras, porque Él es digno de suprema alabanza. Bendito sea Dios. Alguien adora a nuestro Dios. En la carta a los Hebreos, cuando el escritor a los Hebreos habla de estas cosas en el capítulo 10, pone una frase interesante ahí explicando la situación y le añade, me preparaste cuerpo. Es decir, Dios le preparó a su hijo un cuerpo para que su hijo sirviera como esclavo por amor hasta la muerte. El cuerpo de Jesús fue perfecto en todos los sentidos, como el primer Adán. Ningún hombre ha habido jamás fuera del primer Adán, y Jesús, perfectos en toda la extensión de la palabra. No había nada fuera de su lugar, sin simetría, era perfecto en todos los sentidos. Dios preparó el cuerpo para que fuese el sacrificio perfecto. Ahora bien, ya te he hablado de estas cosas, de esto mismo en otras ocasiones. Lo interesante, amado, es que Dios ve a su hijo que quiere servirlo por amor y le dé el cuerpo para ello. Amado, tú y yo también fuimos creados por Dios. Y si bien es cierto que no tengo comparación, no puedo compararme al Hijo de Dios, también tengo la oportunidad de decir: me ha preparado un cuerpo para servirle y le voy a servir con todo mi corazón. Yo quisiera otra voz para predicar mejor, pero esta me dio, predicaré todos los días de mi vida, porque me ha concedido voz para hablar su palabra. Quisiera tener más memoria, pero esta me dio, lo haré con todo mi corazón, memorizaré su palabra y las cosas de Dios lo mejor posible, porque me preparó cuerpo para Él, lo serviré. Y tú, amado, en la condición maravillosa o con limitantes que sea, ámale y usa ese cuerpo para adorarle, para servirle, para glorificarle, para hacer de bendición a los demás. Te ha preparado un cuerpo para servirle. Bendito sea Dios. Recuerda que aunque el salmo dice: horadaste mis oídos, o abriste mis oídos, en realidad fueron sus manos y sus pies los que fueron horadados. Nuestro trabajo es más fácil. No se nos está pidiendo ser fieles hasta la muerte, en el sentido de tener que morir como mártires. Quizá alguno, no lo sé, pero por lo general, todos los que estamos aquí en este tiempo, en este lado del mundo, tendremos una muerte en nuestra cama si el Señor tarda en venir, rodeado de nuestros seres queridos. La gran mayoría estaremos bien y tendremos vejez con bendición y dejando herencia a nietos y a bisnietos. Bendito sea Dios. Amado, pues sirvamos a Dios de todo corazón, con todas nuestras fuerzas. Ni siquiera se nos está pidiendo abrir nuestras manos y nuestros pies. Pongámosle el corazón, sirvamos a Dios, que sepa que valió la pena haber hecho este cuerpo para servirle, porque lo vamos a hacer. No use ese cuerpo para el mal, úsalo para el Señor. Bendito sea Dios. Debes saber que lo que hagas con tu cuerpo hoy, Él dará un cuerpo de gloria en su momento, en recompensa por lo que hiciste hoy. Bendito sea su nombre. El Señor es bueno. Es una época, la nuestra, es una época bastante cómoda. ¿Cómo será de cómoda que se inventó y es popular la comida rápida? Quiero que te imagines que otras generaciones, para comer, tenían que salir a matar un animal y luego regresaban con él. O sea, esa era la comodidad o la comida. Y hoy la gente se puede enojar mientras espera la comida rápida, porque se tardaron 5 minutos más de lo que él esperaría en comida rápida. ¿Cómo va a ser rápida? Duraste 35 minutos, o sea, increíble. Pero el ser humano, ¿qué digo 35 a veces con 15 minutos? Es increíble. Pero estamos en un momento en el cual el creyente o el ser humano no quiere esperar absolutamente por nada. ¿Qué tan difícil será la vida que vas a esperar? O sea, te vas a incomodar por comida rápida. No tuviste que cazar, no tuviste que preparar, quitarle las plumas o la piel, no tuviste que hacer nada de eso. No saliste a enfrentarte un oso, nada de eso. Es fácil. Ahora hay llaves de proximidad, ya no tienes que sacarlo para abrir el carro. Nomás con que te acercas y traes tu llave cerca, se abre. O sea, de plano. Cuando ve uno eso, dice uno: ¿en serio? Amado, en esta época de gran comodidad, en donde es la única, la primera generación que su grave problema es hipertensión, sobrepeso, que su problema es abundancia, la primera generación en la historia que su problema es de más. Todos los problemas de las generaciones pasadas fue de menos. Esta es la primera que tiene de más. Pues esta generación le va a decir a Dios: si te sirvieron en de menos, te servimos en de más. Si te sirvieron en la incomodidad, te servimos en la comodidad. Si te fueron fieles cuando no se podía, seremos fieles ahora que se puede. Si en otro tiempo se esforzaron por hacer tu voluntad, cuánto más ahora con todo el corazón lo haremos. Bendito sea Dios. No vamos a pasar a la historia como una vergüenza, vamos a pasar a la historia con el orgullo de decir: fuimos la generación más bendecida y más obediente de todos los tiempos. Bendito sea el Señor. En tercer lugar, no más símbolos, solo Cristo. no más símbolos. Dice el versículo 6, la tercera parte: holocausto y expiación no has demandado. Los holocaustos eran las ofrendas del todo quemada, cuando ponían un animalito, después de matarlo sobre el altar, le prendían fuego hasta que se hiciera cenizas. Eso era el holocausto. La idea del holocausto era consagración. Era: estoy quemando una vida hasta las cenizas porque se le ha entregado todo a Dios. Ni siquiera como de ahí, todo es para Dios. Es una forma de decir: muere en mi lugar porque toda mi vida es para Dios. Somos ofrenda del todo quemada. Vivimos en todo para Dios. Eso es lo que significa. Y cuando habla acerca de ofrendas o de expiación, se refiere a aquella parte que se ofrecía a Dios para el perdón, para la reconciliación, para quitar la culpa del pecado. Era para no tener delante de Dios culpa por nada. Hemos pecado, somos pecadores, traigo ofrenda de expiación y el Señor quita la culpa. Estamos en paz. Ahora, todo eso, dice la Escritura, lo ha hecho Cristo. En el momento en el cual dijiste: Señor Jesús, tomó tu vida como del todo quemada y dijo: es mía, me pertenece a mí en todo, todo lo que vivas, tu familia, tu trabajo, todo tu ser entero, todo eres mío, te amo completito con todo lo que implica tu ser. No solamente se ponían en el fuego las cosas bonitas del animalito, también se ponían las entrañas y se ponía el excremento y se ponía un montón de cosas y se destruía todo y se quemaba todo, no todo junto en separado, pero se quemaba todo, que no quedara nada. Amado, no solamente hemos traído delante de Dios lo mejor de nosotros. Cuando dijimos: Jesucristo es mi Salvador y mi Señor, todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que representamos, el Señor lo ha tomado y ha dicho: mío, bendito sea el nombre del Señor en Cristo Jesús. Y ha quitado toda culpa. No más condenación, dice la Escritura. Todo el que está en Cristo Jesús quitó la culpa. Ahora, cuando el Señor dice: no más esos sacrificios de holocausto y todo eso, lo que te está diciendo es lo siguiente: todo eso era muy visual y olía, por eso se llamaba olor grato. Quemabas carne y, amados, nunca va a ser igual quemar un aguacate que quemar carne. Nunca va, perdónenme los veganos, pero no hay comparación. Quema una lechuga y verás que, oh, qué feo huele. Quema carne, olor grato, dijo Dios. Y lo dijo Dios. Así es bíblico. Pero todo eso era muy sensorial. Todo eso tenía que ver con lo que veías, con lo que olías, con lo que tocabas. Era sumamente relacionado a los sentidos, muy sensorial. Era externo. Entonces Dios dijo: no más. Ahora toda la fe en Cristo es interno. Y ahí está una enorme diferencia entre aquellos que son verdaderos cristianos y los que no. Los que son verdaderos cristianos no son sensoriales. Por el Espíritu aman a Dios. No importa si sienten o no sienten su presencia, ellos tienen un amor inalterable para el Señor. No importa si las circunstancias son a modo o cómodas o les responde lo que esperaban, de todas maneras su amor sigue siendo igual para Dios. No son sensoriales, no están buscando señales, no es que estén viendo cosas. Amados, si fuese solamente sensorial, ¿dónde estaba Dios? Porque algunos piensan: no, es que no sentí la presencia de Dios. Si eres así de sensorial, ¿dónde estaba Dios cuando tomó de los cabellos Ezequiel y lo llevó a otro lado? No era cómodo para él, iba enojado Ezequiel, pero era Dios el que lo llevó. No siempre sentirás, pero Dios está allí, porque prometió: aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo te recogeré, no te dejaré, no te abandonaré. Bendito sea, él es fiel. Así que no es sensorial. El cristianismo, imitación, es sensorial. Tiene que sentir: me siento bien, ah, Dios me bendijo. No me siento bien, Dios no estaba en el asunto. Entonces, el cristianismo, imitación, es sensorial. El cristianismo genuino no es sensorial. Si no, ¿dónde estaría Dios cuando los hijos de Aarón cayeron muertos en el lugar santísimo? No fue agradable, no fue una buena experiencia, pero fue Dios. Amado, no tiene que ver con lo que ves, no tiene que ver con lo que sientes, tiene que ver con lo que crees. Vivo por lo que Dios ha dicho, le creo a su palabra, y Él dijo: estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dios es maravilloso, gloria a Dios. Esta clase de relación en la que está hablando, se acabaron las cosas externas, vivamos por lo interno. En cuarto lugar, Jesús vino como hombre. Esto es algo maravilloso, lo dice el pasaje también. Entonces dije: he aquí, vengo. Amado, habiendo terminado el tiempo de sombras, de figuras, de representaciones, de maquetas, de tipos, de símbolos, Dios vino directamente como un hombre. Y esta es la maravilla. Él se hizo hombre. Pero el pasaje dice: he aquí, vengo. No fue obligado, no fue forzado, no es que tuviera que. Él decidió venir porque te amó. Bendito sea Dios. Esto es maravilloso. La gente suele decir, cuando alguien nace, y entonces cuando vine al mundo, tú no viniste al mundo, tú empezaste a vivir en este mundo, tú no vivías antes, tú no vienes de ningún lado. El único hombre que vino es Jesucristo, porque vivía antes. Él era desde siempre y se hizo hombre. Es el único que vino. Todos los demás comenzamos a venir a vivir en esta tierra. No venimos de ningún lado. Aquí empezamos. El único que vino es Jesucristo, el Hijo de Dios, que se hizo Hijo del Hombre. Bendito sea el Señor por siempre. Esto es maravilloso, amados. Ahora, ¿qué hubiera pasado si no hubiera venido Jesús? Si el Hijo del Hombre no se hubiera presentado, amado, ya nos habríamos matado. Ya nos habríamos acabado. ¿Quién sabe qué hubiera pasado con el mundo? Pero no creo que sería lo que es actualmente. ¿Han visto esas películas sobre ciencia ficción, de viajar al pasado y que cambian algo y entonces cambia su futuro? Hay muchas películas así. Viajan al pasado, modifican algo, cambian una decisión, regresan a su presente y todo su mundo cambió. Todas las películas de ciencia ficción presentan eso, pero el mundo ahí está. Si Jesús no hubiera venido, no habría mundo, amado. No habría mundo. Él es el que sustenta todas las cosas, el creador de todo, dice la palabra, y el que sustenta todas las cosas. Sin Él no habría mundo, no habría nada. Todo fue creado por Él y para Él. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso el vino se acercó. Gracias, Dios. Alguien adora a Cristo. Vamos, tómate unos segundos de decir: gracias, Jesús, por haberte acercado a nosotros. En quinto lugar, y llegamos a la parte medular del pasaje, el Logos se presentó. Esto que viene aquí es impresionante. Dice el versículo 7: en el rollo del libro está escrito de mí. Y es un misterio, porque cuando se habla de la palabra escrita se le llama Logos. Y es un misterio que a Jesús también se le llame Logos. Él es el Logos creador de todo, pero también es Logos escrito. Entonces, qué interesante es que el Logos escrito se hiciera carne para venir a nosotros. Quiero que entiendas esto, porque esto es algo maravilloso. El Logos escrito se hizo hombre para acercarse a nosotros. Ahora se ha vuelto a hacer Logos escrito para ser predicado y hacerse carne en todo aquel que le cree y pueda vivir en Él. Bendito sea el nombre del Señor. Yo creo que no lo estás entendiendo correctamente. Lo que te estoy diciendo es que un día el Logos se hizo carne, y ahora tú puedes pensar que solamente estoy anunciando, hablando algo como para motivarte y que te sientas bien, pero no, ese es mi propósito, ni es eso lo que estoy haciendo. En el momento en el cual estoy hablando, en algunos instantes del todo lo que menciono, el Logos escrito brota en la palabra para ir hacia ti, y todo el que recibe el verbo, el Logos, la palabra, y cree, la Biblia dice que Cristo habita por la fe en su corazón. Y cuando Cristo, el Logos, comienza a habitar en tu corazón, vuelve a repetirse el misterio de que Dios se manifieste en carne, ya no en Jesús el carpintero, sino en cada uno de nosotros. Vuelve otra vez y está Cristo formándose en cada uno. Bendito sea Dios. Esto es algo digno de darle alabanza. Esto es algo digno de glorificarle. Bendito sea Dios. Y esta, amados, es la enorme diferencia del antiguo pacto, porque en el antiguo pacto la letra estaba afuera, nunca estuvo adentro. Les daban un rollo, les daban mandamientos en piedra, lo leían y el mandamiento decía: pórtate así. Y él era distinto, decía: yo no puedo portarme de esa manera. Entonces se portaba de otra forma y el mandamiento decía: eres reo de muerte. Traía un animalito y lo mataba. Perdóname, Dios. Se iba y volvía a portarse mal, porque el mandamiento afuera de él era distinto a su naturaleza. Y ahora viene Dios, se hace hombre, pasa por el proceso de muerte, resurrección, y empieza por la fe, logos de nuevo, lo escucha, la fe viene por el oír su palabra, entra en ti y vuelve y empieza a formarse otra vez, para que cuando te presentan el mandamiento, ya no es el mandamiento afuera, es el mandamiento dentro de nosotros, que empieza a hablarte a ti, te va transformando y te va cambiando. Ahora Dios te dice: haz esto, y de adentro te brota, como dice el Salmo: quiero hacer la voluntad de Dios, porque el logos es, está en mi corazón. Si alguien está entendiendo, glorifique a Dios de todo su corazón. No más apariencias. Los historiadores y demás buscan códices y papiros y fragmentos de las escrituras. Si están buscando la palabra de Dios, búsquela en los corazones de los creyentes. Ahí fue escrita la palabra de Dios, no con tinta. La escritura dice que fue escrita con el Espíritu del Dios vivo. Ahí está la palabra en tu boca y en tu corazón. Bendito sea Dios. Y esta palabra es poderosa para transformarte, para darte vida, para que Cristo se forme, para que vuelva a pasar esto. Y esto, amado, va ligado al último punto: una nueva vida. De eso se trata, darte una nueva vida. El resultado es ese. El versículo 8 lo dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Eso es el resultado. Jesús no batalla para amar y obedecer al Padre. Es natural para Él hacerlo. Esa es su naturaleza. Él lo dice: me agrada hacer tu voluntad. Es maravilloso, amados. Hasta para ir a la cruz, que no quería, es tu voluntad, voy a la cruz. Porque Él no tiene problema para obedecer al Padre. Mira, escucha esto. Este verbo, este logos, entra en ti. Y cuando entra en ti, se vuelve agradable para ti hacer la voluntad de Dios. Es el verdadero cristianismo. Los símbolos, las figuras, matabas un cordero, matabas otro, matabas muchos a lo largo de la vida, pero seguías siendo la misma persona con los mismos, la misma conducta. Pero bastó uno solo, Jesucristo, en la cruz del Calvario, y una boca que creyera y dijera: Él es mi Señor y mi Salvador, para que este sacrificio santificara para siempre a aquellos que creyeron. Bendito sea Dios. Y entrara en ti y sucediera algo distinto y te agradara hacer la voluntad de Dios. La Biblia lo dice así. Porque si Cristo está en ti, lo natural es que Él quiere hacer la voluntad de Dios. Eso es el cristianismo genuino. Pastor, ¿cómo le hago? Es que no puedo. ¿Cómo que no puede? ¿Cristo está en usted o no? Porque para Cristo es bien fácil, si puedes. Dice la Biblia, Hebreos 8:10: pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Este es el cristianismo verdadero. Esto es lo verdadero, amados. La vida natural, normal en Cristo, es la voluntad de Dios. Debo concluir, pero lo haré con una ilustración. Los sabores que uno, el paladar que uno tiene respecto a lo que le gusta o no, cambia con los años. Por ejemplo, cuando alguien está en su etapa de bebé, le dan comidas horribles. Le dan hígado, le dan aceite de bacalao, no sé qué tantas cosas. Y el bebé le gusta y lo come y lo disfruta. Es increíble. No sé si alguna vez has probado esos Gerbers que no los de frutas, los de verduras y los de pollo y esos. O sea, tú dices: este pollo está muerto hace muchísimo tiempo. O sea, sabe horrible, pero el bebé se lo das y le gusta. Su paladar es distinto. Y conforme avanza el tiempo, tu paladar va modificándose. Yo me he dado cuenta en mi propia vida que mi paladar se vuelve como que se ha abierto a disfrutar mejor los alimentos, a reconocer de qué están hechos. Con el paso del tiempo, mira, o sea, déjate confieso esto. Cuando era niño, una de las cosas que odiaba era la salsa con la que se da el sabor de barbecue. Decía, qué cosa tan horrible. Y hoy me fascina esa cosa. Entonces dan ganas de ir al pasado y decirle al niño latoso aquel, cállese y cómase lo que le va a encantar. Porque tu paladar cambia y te empiezan a gustar cosas que pensaste que no te gustarían. Ahora, este pasaje habla, la voluntad de Dios me ha agradado. Y puede decir a alguien, ¿cómo es que el borracho, el mal hablado, el que golpeaba a su familia, el que se drogaba, el que simplemente vivía de manera irresponsable o inmoral, cómo es que ahora le gusta hacer la voluntad de Dios? ¿Quién le cambió el paladar a su alma? Cristo entró en su corazón. Y Cristo tiene un paladar espiritual que le gusta la voluntad de Dios, disfruta hacer las cosas de Dios. Y cuando entra en ti, tú comienzas a hacer lo que a Dios le agrada. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Es Cristo en nosotros. Gloria a Dios. Vamos, aplaude, grita, dale unos segundos de alabanza y di, Él es bueno y para siempre es su misericordia, porque Él nos amó y se hizo hombre. Bendito sea nuestro Dios. Gloria a Dios. Bendito sea. Ponte en pie, por favor. Cuán maravilloso es el Señor. Cierra tus ojos un instante, porque tú necesitas decirle gracias, gracias Dios. Tienes que, cierra tus ojos y escúchame. Tienes que cambiar de lo exterior a lo interior. Tienes que cambiar de lo sensorial a la fe, para que Cristo realmente se forme en tu vida y entonces sea normal, natural y fácil la voluntad de Dios, agradable en ti. Así que dile a Dios, Señor, voy a hacer un lado los sentidos del cuerpo para poner el espíritu, para vivir en espíritu y en verdad, para amarte de verdad, para vivir por la fe. Hago un lado lo que veo, lo que escucho, lo que siento. Voy a vivir por lo que tú has dicho, por tu palabra, creyéndote a ti, independientemente de las circunstancias, independientemente de lo que suceda, independientemente de lo que sienta, independientemente de cómo estén las cosas en derredor mío. Yo voy a seguir confiando en tu palabra, creyendo en ti, haciendo que las cosas que no puedo ver sean las que me estén guiando tu palabra. Bendito eres, Señor, gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bendito sea nuestro Dios.
Acabo de escuchar la palabra de Dios y hay mucho más si tú te metes a una de mis redes sociales para poder oír, para poder conocer más al Señor. Cada palabra tiene el propósito de una mejor relación con Dios. Hay mucho material que puede servirte. Inclusive, por ejemplo, el Instituto Bíblico, tú puedes entrar y conocer más en instituto.bíblico.com. Dios va a bendecir en abundancia.